Seguimos poniendo las cosas en su sitio y vamos a tratar de poner las cosas en su sitio, aunque como el salmón tengamos que ir contra la corriente. Y me refiero a esta polémica en torno a la adjudicación de las cámaras de identificación facial, ese sistema que está presente en el Estadio Centenario, en el Campeón del Siglo, en el Parque Central, para que, bueno, para que los violentos no puedan entrar. Algo que generó tantos líos, como sabemos, tanta violencia. Es una larga historia, pero que vamos a intentar resumir. Frente a este escándalo, esta bomba, que es lo que saltó en las últimas horas, porque te saben que acá quizás el punto de partida tendríamos que remitirnos en el escándalo de Wilmar Valdés a uno de los audios que le voy a hacer escuchar ahora, tengo mi poder, donde el empresario Walter Alcántara, ese lobista, que aparte representaba a una de las empresas que había ofrecido su sistema, ¿no?, para que compraran este monitoreo de identificación facial. Bueno, Walter Alcántara grabó a Wilmar Valdés, ¿no?, y lo grabó dejándolo más que comprometido, como todos sabemos, ¿no? Pero además, después Alcántara le pasó esos audios a Arturo del Campo, como todos sabemos. Y en uno de los audios, Alcántara dice lo siguiente.
Otro dato, que claro que ahí aparece subliminal, pero quiero que sepas exactamente cuál es. La empresa que yo hice las pruebas con los coreanos de las cámaras de reconocimiento facial, ¿tá? Costaban muchísimo, pero muchísimo menos que las que pusieron, y eran mucho mejores que las que pusieron. Pero ¿qué pasó? A Valdés le dio la orden, el Ministerio del Interior dice que, eso me dijo Valdés, me dieron la, por favor, déjame, perdé esta, me dijo, y después ganar las otras, pero dice, perdóname, pero no te las puedo dar, habíamos dicho que la hice yo seguro. ¿Ah? Porque el ministro del Interior y el perro Vázquez, te digo textual lo que me dijo, poco menos le pusieron un revolver en la cabeza ordenándole que tenía que ser esa empresa BBDA, creo que es, que está involucrado el hijo de Tabaré.
¿Ah? Como, bueno, eso es lo central del audio, ¿verdad? Entonces, si uno, por un lado, escucha estas declaraciones de Alcántara, que dice, no, Valdés me dijo que estaba todo dirigido hacia la empresa BBDA, un poco menos que le pusieron un bufo en la cabeza al Ministerio del Interior, porque estaba el hijo de Vázquez. Entonces, resulta que BBDA fue la empresa, y ahora, según la información que trascendió en las últimas horas, nos venimos a desayunar de que en realidad la empresa que había seleccionado la consultora ITC, que es la que actuó en este procedimiento, era otra, era Servinfo, y sin embargo terminaron contratando a BBDA por la presión del Ministerio del Interior, pues es 1+1=2. Es más, te puedo decir 1+1=2 o 1+1=3, porque también se conoce un audio que fue transcrito por el semanario Búsqueda este jueves, uno de los tantos audios donde Alcántara grabó a Wilmar Valdés sin que éste lo supiera. Y en una de esas conversaciones, Alcántara le pide a Valdés que le dé algunos datos para que esa empresa coreana que él representaba elabore una mejor propuesta, y Valdés le da alineamientos de cuánto costaría y los criterios para los cuales sería elegida la ganadora. Y fíjense lo que dice Valdés en un momento. Lo que pasa es que este es un tema muy entreverado porque es un tema político. Y Alcántara dice, ¿está el ministerio metido? Y Valdés responde, está el ministerio metido y adentro del ministerio va la cometa de la empresa que ganó. Obviamente lo viendo de DBA. Tiene que ser de esa forma, ¿me entendés? Le dice Valdés Alcántara. Ahora, si no lo logramos, yo voy a manejar otra alternativa. Y Alcántara dice, pero están porfiados con eso. Y claro, responde Valdés, porque alguien está prendido. Es evidente, dice Wilmar Valdés. Ya se sabía, continúa diciendo, desde que el ministerio hizo el pliego de licitación, a mí me llegó la información de que estaba condicionada a esa empresa. Entonces, y después, terminó ganando. Entonces vos tenés, porque que Alcántara diga, no, a mí Wilmar me dijo esto, que si, bueno, yo qué sé, capaz que Alcántara está inventando. Pero por un lado tenés lo que Alcántara dice que Wilmar le dijo, que es lo que vamos a escuchar en el audio. Pero luego tenés otro audio, que es la grabación que Alcántara le hizo efectivamente a Valdés, y que corrobora tal cual lo que Alcántara le contaba del campo. El propio Valdés le dice, está el ministro de atrás, van prendido además, ¿no? Y si vos a eso le sumás la información que dio el viernes el diario El Observador, titulada Documentos muestran que el Ministerio de Interior mintió y direccionó la elección de las cámaras de la AUF, ya está. O sea que hay documentos que demuestran que el Ministerio del Interior direccionó la cosa. Ya Valdés me había dicho, y lo escuchamos en el audio, esto estaba todo arreglado por una empresa, Alcántara se lo dijo a Del Campo, hay comodidad por medio, cerramos el paquete y listo. A ver, todos pensamos eso, y es lógico pensar eso, pero eso tiene una vuelta de tuerca más, y es lo que pretendemos compartir aquí. Varias vueltas de tuerca más, si querés. Tenemos que recordar que efectivamente el Ministerio del Interior sacó un comunicado desmintiendo toda injerencia en este proceso. Y uno dirá, bueno, ¿qué va a hacer el Ministerio del Interior? Obvio, yo no fui, ¿no? Voy a ir a la parte medular, comunicado sobre la participación del Ministerio Interior en tema cámaras de reconocimiento facial. Dice, a partir de la investigación que viene llevando la Fiscalía respecto a una serie de audios que refieren a la participación de autoridades de AUF y la contratación de las cámaras de reconocimiento facial instaladas en el Estadio Centenario, el Ministerio Interior desea realizar las siguientes puntualizaciones. Uno, la participación que le cupo a la cartera fue de asesoramiento a la AUF acerca de las condiciones técnicas necesarias para implementar un sistema de reconocimiento facial eficiente. Un asesoramiento. Dos, asimismo, la AUF contrató a ITC, consultora en materia de tecnologías, de Antel, para que los asesorara desde el punto de vista técnico en el llamado de referencia. Hubo alguien que se encargó de asesorar. Y número tres, es el punto más controversial del comunicado del Ministerio del Interior, dice, la cartera jamás insinuó ni direccionó la contratación de ninguna de las empresas que participaron del llamado. Esto es lo más fuerte y es lo que, como bien dice el Observador, es mentira. ¿Por qué? Porque como le voy a demostrar ahora, y como en parte demostró el diario Observador, claramente el Ministerio del Interior no solo insinuó, sino que direccionó a la contratación de la empresa DDBA. ¿A qué vamos con esto? Según el diario Observador publicó, la AUF había elegido a otra empresa, Servinfo, una de las cinco que habían pasado en la instancia final, después de un exigente examen de las ofertas y de la solidez de las empresas, que incluyó una prueba técnica en el Estadio Centenario. Servinfo era la mejor evaluada en calidad-precio, según el análisis que había hecho la consultora ITC. Sin embargo, el Ministerio del Interior, publicó el diario El Observador, fue clave para torcer esa decisión. Dejar por el camino a Servinfo y recomendar a DDBA, una empresa cuya oferta era alrededor de $173,000 más cara que la de Servinfo, pero que para el Ministerio era la más idónea técnicamente. Y voy a pasar a compartir con ustedes algunos documentos que me parecen clave para que se hagan la composición del lugar y después saquen las conclusiones que quieran, ¿tá? Esto que tengo adelante es una carta de ITC firmada por el gerente de operaciones de ITC Sociedad Anónima, Francisco Freire, a Wilmar Valdés, en su calidad de presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el 31 de octubre de 2016. Por un lado es un raconto de lo que ocurrió y cómo se dio. Dice, en fecha 14 de octubre de 2016, la AUF comunicó al Ministerio del Interior que la propuesta denominada principal presentada por la empresa Servinfo quedó en primer lugar. Esto recordá que es lo que le dice ITC a Wilmar Valdés, ¿no? La AUF comunicó al Ministerio del Interior que la que quedó en primer lugar fue Servinfo, luego del proceso de evaluación técnico-económica realizado por ITC. A partir de ese momento se recibieron en diferentes oportunidades numerosas objeciones y observaciones de parte del equipo técnico del Ministerio del Interior hacia esta propuesta, indicando la no aceptación de la misma. ¿Ah? Ministerio del Interior indicando la no aceptación de la misma. A través de diferentes instancias con el Ministerio del Interior, sigue diciendo la nota, se fueron aclarando dudas y levantando observaciones técnicas referidas a la propuesta presentada por la empresa Servinfo. Y si bien las principales objeciones técnicas se fueron aclarando a lo largo del proceso, el equipo técnico del Ministerio del Interior mantiene su posición respecto a la falta de experiencia de la empresa Servinfo en reconocimiento facial y al riesgo que esto representa para el éxito del proyecto. Termina diciendo que a partir del envío de la AUF de una nueva propuesta económica ajustada que le fuera presentada por parte de DDBA, se evaluó la misma, recomendando su consideración como empresa finalista para adjudicar la compra del sistema en conjunto con la propuesta de Servinfo. O sea, entienden esto, ¿no? Bajó el precio de DDBA y ahí entonces ITC dice, bueno, está bien, entonces ya la diferencia no es tan grande, Servinfo era notoriamente más barata, originalmente era un 16% más barata, después se bajó los pantalones un poco de DDBA y dice, bueno, ahora entonces las dos propuestas servirían, tanto la de DDBA como la de Servinfo. Y luego, Francisco Freire, gerente de operaciones de ITC, En esta carta, Wilmar Valdés dice: hoy, lunes 31 de octubre de 2016, se evidenció que se mantiene la disconformidad de los técnicos del Ministerio del Interior con la empresa Servinfo como potencial adjudicataria de la solución, en virtud de los riesgos que para el equipo técnico del Ministerio conllevaría la concreción del proyecto con esa empresa. Se analizó la propuesta presentada por la empresa DDBA, con lo cual los técnicos del Ministerio presentes manifestaron su total acuerdo, como se refleja en el acta adjunto, firmada por todos los participantes al concluir la mencionada reunión. Y la conclusión: ante esta situación, considerando, y escuchen esto, que el principal operador del sistema será el Ministerio del Interior, claro, porque coopera las cámaras del Ministerio del Interior con sus funcionarios, es de suma importancia obtener su total apoyo y compromiso con la solución que seleccione la AUF. Es que, si bien el proceso de evaluación técnico-económica de las ofertas presentadas concluyó que la oferta principal de la empresa Servinfo cumple con las especificaciones técnicas requeridas y es un 16% más económica que la oferta de DDBA ajustada, recomendamos a la AUF adjudicar a la empresa DDBA la compra del sistema de videovigilancia. Firma Francisco Freire, gerente de operaciones ITC Sociedad Anónima. Cuando ustedes leen esto, y parte de esto es lo que publicó el Teleobservador, dice: bueno, loco, ya está, ¿no? Valdés dice que tenían un revólver en la cabeza del Ministerio del Interior, ¿no? Alcántara dice que Valdés le dijo que acá iba prendido la coima de BBDA, y resulta que ITC está reconociendo como el Ministerio del Interior decía: no, no, Servinfo no, Servinfo no, es más barata, pero no, nosotros queremos que sea BBDA. Por eso se generó todo este escándalo, y de hecho la oposición está convocando al Parlamento al subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, por este tema. Un planteo que realizó el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, pero es acompañado por el Partido Independiente, según anunció el senador Pablo Mieres. Vamos a escuchar un pasaje de lo que Abdala afirmó después de conocerse esos documentos preliminares que demostrarían lo determinante que fue el Ministerio en la designación de la empresa DDBA.
Invitar al doctor, al licenciado Jorge Vázquez a comparecer a alguna de las comisiones parlamentarias, vamos a ver si es en la Comisión de Deportes o en la Comisión de Seguridad y Convivencia, porque surgió una versión muy compleja que dice que esa versión, el señor Jorge Vázquez habría estado vinculado a la concesión o a la adjudicación de las cámaras de reconocimiento facial. Nosotros no es que nos estemos haciendo eco de esa versión que aparece en el marco de todo este escándalo muy complejo que se da con relación a la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero sí advertimos que se trata ya no solo de un rumor, es una versión que fue recogida por los medios de comunicación y de la cual el propio Jorge Vázquez se hizo eco, porque salió a decir, por supuesto, que no era verdad y dijo que se ponía las órdenes tanto de la justicia como de la Junta Anticorrupción como del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, y nos parece muy bien, pero tiene que ponerse las órdenes también del Parlamento. Yo creo que las explicaciones que le va a dar a su propio partido político y eventualmente a la justicia y al fiscal actuante, es razonable que venga a darlas al ámbito del Parlamento, que es el ámbito del Contralor del Poder Ejecutivo. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves?
Cuando la mentira es la verdad. Nunca mejor elegida la canción para ilustrar un tema. Porque acá hubo una mentira del Ministerio del Interior, clara mentira, cuando dice que la cartera jamás insinuó ni direccionó la contratación de ninguna de las empresas que participaron en el llamado. Y obviamente, como ha quedado claro, sí direccionó. Esto está reconocido por la consultora ITC, por la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿tá? Pero ¿por qué cuando la mentira es la verdad? Vamos ahora a la otra mitad de la historia. Tengo aquí delante el convenio entre el Ministerio del Interior y la AUF del 15 de agosto del 2016. Por una parte, el Ministerio del Interior, representado en este acto por el señor licenciado Jorge Vázquez. Por otra parte, la Asociación Uruguaya de Fútbol, representada en este acto por su presidente escribano Wilmar Valdés. Los antecedentes, para poner un poco en órbita de qué estamos hablando, dada la suspensión del comienzo del Campeonato de Fútbol Uruguayo por tiempo indefinido, hasta arribarse a un acuerdo entre el Ministerio del Interior y la AUF sobre la seguridad de los encuentros deportivos, esta última, y luego de varias instancias de negociaciones, con fecha 11 de agosto del 2016, presentó al Ministerio del Interior un cronograma de acciones tendientes a la instalación de un sistema de video, vigilancia y control de acceso por reconocimiento facial en el Estadio Centenario a los efectos de poder iniciar la actividad deportiva oficial. ¿Okay? Segundo, objeto. La Asociación Uruguaya de Fútbol se obliga a, uno, publicación del pliego en página web oficial, obviamente. Mirá lo que dice acá. Se obliga, publicación de pliego en página web oficial el 14 de agosto de 2016, paréntesis, el que deberá cumplir las pautas acordadas con el área técnica del Ministerio del Interior, con aviso de prensa y en redes sociales. Lo que le decía hoy. el Ministerio del Interior acá estuvo presente desde el primer momento. Dice, el pliego, con las condiciones que debe reunir la empresa que sea contratada para el sistema de vigilancia, lo quiero redactar yo. Quiero que mis técnicos, ¿no?, y no solo técnicos de la AUF, participen de esto y digan cuáles son las condiciones, porque queremos un sistema que funcione bien. Y luego, dice, el Ministerio del Interior acepta el cronograma de acción propuesto por la AUF, detallado en el numeral que antecede, razón por la cual se compromete a asignar personal policial a los partidos denominados de alto riesgo e implementar sistema de garantías necesarias en el estadio, las entradas y en el entorno del Estadio Centenario, en procura de evitar incidentes en los espectáculos deportivos, ¿no? O sea que ya de pique en este convenio queda claro que la AUF se obliga a cumplir con las pautas acordadas con el área técnica del Ministerio de Interior para la redacción del pliego de condiciones. ¿Qué infiere uno entonces claramente? Que la eventual intromisión o la presión o el dirigir la adjudicación es algo que está avalado por el convenio madre de esto. Entonces no se puede afirmar que fue una presión indebida. No se puede decir que acá Bonomi, el Perro Vázquez, el Ministerio Interior o quien sea, se metió en cosas donde no debía meterse. Vos podés opinar que no, pero esto está amparado por el convenio que suscribieron. Claro, vos me dirás, bueno, pero ¿en qué contexto tuvo que firmarse ese convenio? A ver, un dirigente vinculado a uno de los clubes grandes de fútbol me escribió lo siguiente: no te olvides que el convenio de la AUF con el Ministerio tenía por medio el chantaje de no entrar a los estadios. Claramente. Recordemos lo que pasó. Bueno, cayó Bauzá por todo esto. No sé si lo recuerdan, el expresidente de la AUF, ¿no? Es decir, primero lo pusieron por escrito y luego lo hicieron. Yo estuve en varias reuniones. Y bueno, me da otros detalles. Me pide, por favor, que no lo identifique. Entonces, sigamos analizando y vamos a lo medular, ¿no? Acá el tema es, ¿DDB estuvo mal elegida o estuvo bien elegida? ¿Tendrían que haber elegido a Servinfo? ¿El Ministerio del Interior metió la cuchara para favorecer a alguien que no le correspondía ser la ganadora? Y ahí vamos a lo técnico, a lo técnico. El pliego de condiciones que tengo aquí delante es muy claro y dice que tiene como objeto que la Asociación Uruguaya de Fútbol solicita cotización para la utilización de un sistema de videovigilancia y control de acceso por reconocimiento facial, con el objetivo de evitar que ingresen a los espectáculos deportivos a realizarse en el Estadio Centenario aquellas personas que tienen vedado su ingreso por las razones que la autoridad competente determine. Después enumera cantidad de requisitos. Pero son las 10 de la mañana, así que ahora voy a hacer una pausa aquí, que es el punto bisagra. Vamos a ir con el informativo Sarandí y después vamos a desarrollar toda esta documentación que incluye el detalle de lo que exige el pliego, o sea que vos, para ser contratado por la AUF, tenés que cumplir con los requisitos en el pliego, obvio, ¿no? ¿Qué pasó con Servinfo y con los análisis que se hicieron de las pruebas que hizo con sus cámaras? ¿Qué pasó con DDBA y los análisis que se hicieron con las pruebas que hizo con sus cámaras? ¿Y cómo finalmente se llegó a esta decisión? Cuando sigamos poniendo
las cosas en su sitio.
Vamos a seguir con esta película, ¿no?, pero que es muy real, que genuinamente preocupa, ¿no?, porque estamos hablando nada más y nada menos que el expresidente de la AUF, que dice, esto estaba todo arreglado, ¿no?, un negocio de millones de dólares y dárselo a determinada empresa donde está metido el hijo del presidente de la República, Javier Vázquez, ¿no? Escuchamos qué es lo que Alcántara le dijo en un audio a Arturo del Campo y leímos la transcripción todos el jueves pasado en búsqueda de Wilmar Valdés cuando ratifica esos términos. Esto estaba dirigido por el Ministerio del Interior, ¿no?, coima mediante para dárselo a esta empresa, ¿no? Y vimos también los documentos de la consultora en este proceso de ITC, donde deja claramente escrito, se lo acabo de leer, que fue el Ministerio del Interior el que dijo no se lo den a esta empresa, Servinfo, que es la que se lo querían dar, sino dénselo a esta, DDBA. ¿Ah? Y finalmente así se terminó haciendo. Pero vamos a ver ahora la otra cara de la moneda, el lado B del disco, y vamos a ver qué razones asistieron al Ministerio del Interior y a la AUF para finalmente contratar a la empresa DDBA. Y si acaso hubiera correspondido contratar a la otra, a Servinfo. Y le decía que la clave acá es, por un lado, el convenio que sí habilita al Ministerio del Interior a, por ejemplo, intervenir con las pautas del pliego de licitación, ¿no? O sea, decir qué requisitos tiene que cumplir la empresa. Y en todo este proceso el Ministerio del Interior participó, amparado por este convenio. Pero el pliego de condiciones da un dato que es fundamental, ¿eh? Ustedes saben que he visto funcionar estas cámaras, lo que hacen es, se ponen en la puerta del estadio, por ejemplo, entonces vos ves entrar la masa de gente y rápidamente pip, 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 empieza, ¿no?, como a sacar fotos de cada carita, ¿no?, y las empieza a cotejar con la base de datos que tiene de los que no pueden entrar al estadio. Entonces cuando encuentra un macheo, ¡ping!, se prende la luz roja y dice, atención, que acá quiere entrar un tipo que no puede entrar al estadio por orden de la justicia, las autoridades, etcétera. ¿Ah? Y ahí el policía va y dice, señor, usted venga, ¿ah?, nombre, documento, pa, no, mire, usted no puede entrar y pa' afuera. Y esto se aplica todos los fines de semana y se detectan personas, y he visto cómo lo aplican, ¿ah?, y cómo lo identifican. A Vivaldos que querían pasar, veía uno que quería entrar por una puerta y cuando escuchaba unos ruiditos, ¿no?, que estaban ahí con las cámaras, intentaba entrar por otra puerta y por otra, y de todas formas le dieron la captura, ¿no?, y lo mandaron para atrás, ¿eh? Pero entonces es fundamental que este sistema funcione bien. Es fundamental que ese proceso de identificar la cara, mirá que es complejo, ¿no?, porque hay gente que cambia, que se dejó el bigote, la barba. Yo veía fotos y dije, vos, yo no puedo decir que es la misma persona. Y sin embargo, la computadora con el software mide, yo qué sé, la distancia entre los ojos, la pera, la nariz, determinados parámetros, y llega a la conclusión de que esta es esta persona, con un grado de confiabilidad extremo. Bueno, el grado de confiabilidad o el margen de error es clave acá. Porque resulta que si la cámara y el sistema tienen un 50% de confiabilidad y la mitad se puede mandar para adentro y no tendría que entrar. Y sin embargo lo dejaste entrar. Entonces, ¿qué decía el pliego? Decía que el sistema de reconocimiento facial debe proporcionar tasas de coincidencia, match rate, de al menos el 85%. ¿Ya? Según me decían algunos especialistas que consulté, me decían, uy, esto es bastante generoso. Porque en 100 hay 15 que se te escapan. Vos no podés aspirar un 100%. Que hagas el análisis de la cara del que quiere entrar y decís, no, pa, este tipo no puede entrar. Ahora, 85% es poner la vara bastante baja. Pero es lo que estaba en el pliego de condiciones. 85%, recuerden esa cifra porque es clave. ¿Ya? Luego el pliego dice, las imágenes faciales capturadas por las cámaras son naturalmente propensas a mostrar diferencias con respecto a las imágenes de referencia almacenadas en galerías o bases de datos de sujetos. El software de reconocimiento facial y sus algoritmos biométricos deben poder gestionar las siguientes fuentes de error. Alude a cambios en la expresión facial, cambios por barba o peinado, cambios por envejecimiento moderado, oclusiones parciales de la cara por uso de sombreros, bufandas, gorras, lentes, etcétera. Claro, y no tiene lente, y tiene lente y la diferencia, entonces en los ojos ya es más difícil. Por eso es tan importante la calidad del equipo técnico y del software a implementar. Y vamos a los bifes. ¿Qué pasó con DDBA? Porque acá hubo un primer llamado en el año 2014. El primer llamado se presentó DDBA. ¿Tá? Servinfo, que es la otra en cuestión, no se presentó en ese primer llamado. ¿Tá? Pero miren lo que es la evaluación que hace ITC, la consultora, de la oferta presentada por DDBA. Y le voy a leer los documentos que tengo aquí adelante, ¿no? De ITC. La oferta presentada es técnicamente muy consistente, ofreciendo hardware y software de funcionalidad y robustez comprobable. Se identifica un vínculo muy fuerte entre DDBA en su rol de integrador y las empresas proveedoras de los diferentes componentes de la solución. Esto es un tema que no es menor, ¿no? Luego dice, se proveen referencias relevantes vinculadas al uso de las diferentes tecnologías propuestas en diversos contextos con necesidades similares a las planteadas en el pliego de condiciones particulares. La propuesta de distribución de las cámaras PTZ a ser utilizadas para control de las tribunas demuestra que se realizó un adecuado análisis de la realidad de cada estadio, Centenario y Parque Central, que es donde se hizo. Luego, en el análisis, dice, se identifica un vínculo muy fuerte entre DDBA y las empresas proveedoras de los diferentes componentes de la solución, quienes estarán directamente involucradas en la instalación y puesta a punto de los componentes, sobre todo Herta, que es la que desarrolló el software, ¿tá? En este caso tenía un vínculo directo y muy aceitado, tal punto que gente de la propia empresa Herta vino acá a participar de las pruebas que se hicieron por parte de la empresa DDBA, cosa que no ocurrió con ninguno de los otros que se postularon. Termina diciendo que la oferta presentada es muy consistente y prolija. Conclusión del análisis de la propuesta técnica. Se califica la propuesta presentada por DDBA como muy aceptable. Muy aceptable, ¿no? ¿Pero qué pasó allí? Para hacerla corta, La AUF dijo, loco, ¿cuánto piden estos? Tengo acá, $3,692,171 más impuestos, ¿no? Nos pasa el agua, ¿no? No tenía un mango. Acuérdese el embargo por Full Play. Y yo dije, no, esto es impagable. ¿Y entonces qué se hizo? Se hizo un segundo llamado, ¿tá?, al que se presentaron más empresas. En ese segundo llamado, bueno, es muy extenso, pero vamos concretamente a lo que más nos interesa. ¿Qué pasó con la evaluación que se hizo de Servinfo? Y le voy a leer un dato que es fundamental. Según los datos brindados por Servinfo y constatados por el equipo de evaluación técnica de ITC, cuando se hizo la prueba, o sea, se hace entrar gente, ¿no?, por la puerta del estadio, las cámaras lo están registrando, el software está actuando, esta es la lista de los que no pueden entrar, a ver en cuántos te das cuenta que están ahí, ¿no? Cuando se hizo la prueba, se obtuvo la siguiente tasa de aciertos. Identificación de sujetos con rostro descubierto, 19 en 39 que pasaron. O sea, 49% la tasa de acierto de Servinfo. 49%, o sea, la mitad se la comieron. Más de la mitad se lo comieron. Había gente que no podía entrar y solo en un 49% detectaron que no podían entrar. ¿Ustedes se acuerdan lo que le dije del pliego de licitación? ¿Cuál era el porcentaje mínimo que había que tener? El sistema de reconocimiento facial debe proporcionar tasas de coincidencia de al menos 85%. Y las pruebas de Servinfo dieron 49%. ¿Y entonces? Y entonces dice uno, no cumple con el requisito fundamental del pliego. Sin embargo, tengo aquí el documento de ITC que dice textualmente, la propuesta de Servinfo cumple de manera satisfactoria con los requisitos técnicos del pliego de condiciones particulares. Que alguien me explique cómo 49 es más que 85. Mirá cómo se da vuelta la tortilla. O sea que la empresa que decían que tenía que ser la mejor, Servinfo, no cumplía con el requisito mínimo del pliego de 85% de tasa de aceptación y tenía 49%. Y uno me dirá, ¿y DDBA cuánto le da? ¿Sabes cuánto le dio a DDBA? 99,97% en una puerta y en la otra 99,88%. No se le escapó nadie. A DDBA no se le escapó nadie. 99,97%, 99,88% versus 49%. ¿Y vamos a decir que le tenemos que dar a Servinfo este negocio donde la mitad pasa? Explícamelo. Defendémelo. Hay una explicación posible que es la del precio. Pero decime una cosa, entonces contratamos a cualquiera por dos mangos, voy yo, le pongo una camarita, hago terrible negocio, pero después se te va a colar el violento, el asesino, el que no podía entrar, el que era un peligro, y si hay muerte, ¿quién tiene la culpa? O sea, está todo bien con la calidad-precio, pero es calidad y precio, no solo precio. Fíjate el análisis de Servinfo, para ir más lejos, yo no entiendo cómo ITC, escribió que la propuesta cumplía de manera satisfactoria con los requisitos del pliego de condiciones particulares. ¿Tá? No voy a usar la palabra mentira, pero ya viste que en el pliego exigen 85 y el propio ITC escribe que tuvieron 49. Entonces no cumple. ¿Qué me dice que cumple de manera satisfactoria? Yo tengo derecho a preguntarme entonces, ¿por qué Servinfo terminó siendo finalista? ¿Y por qué querían que fuera esa? ¿Y por qué la AUF o ITC dijeron que fuera esa? Que me lo expliquen. Que nos lo expliquen. No solo eso, sino que además, la propia ITC, en otro párrafo, decía, hablando del análisis de Servinfo, que la solución de reconocimiento facial de ISS puede detectar un máximo de 7 rostros por cuadro, a diferencia de los 15 solicitados en el pliego de condiciones particulares. O sea, otro incumplimiento. Otro. Hay más, no me voy a extender porque no tengo tiempo, pero esto me parece que es lo más importante y que rompe los ojos. En las recomendaciones que da ITC finalmente sobre DDBA, dice que hay que considerar que la empresa cotizó las licencias de Hertha en modalidad licenciamiento compartido entre los tres estadios, considerar eso. En el caso de Servinfo, dice, se recomienda proponer sustituir las cámaras incluidas en la oferta de la empresa por cámaras profesionales. Porque las cámaras que ofrecía, claro, ¿por qué daba un error tan alto? Eran cámaras domésticas. Así está descrito, cámaras de hogares o de pymes. Entonces la recomendación ITC dice, che, te recomiendo que pongas cámaras profesionales. Esto es para un estadio, es para algo en serio. Dos, incluir a nivel contractual que en caso de mantener las cámaras para tribuna ofrecidas, tendrán un correcto funcionamiento en horario nocturno. Claro, porque atribuían a que parte de esto le dio a que eran cámaras day only, o sea, solo de día. Y de noche, ¿y si hay un partido que? Entonces le dice, por lo menos incluíme en un contrato que van a funcionar bien en horario nocturno, ¿no? Comprometiéndose a su reemplazo en caso de que no sea así, sin costo alguno para la AUF. Otro talón de Aquiles de Servinfo. Y un tercero, dice, se recomienda que la empresa aclare el periodo de validez del mantenimiento cotizado. ¿Cómo termina esta película? El 28 de octubre de 2016, Wilmar Valdés firma una carta al Perro Vázquez. Señor subsecretario del Ministerio del Interior, licenciado Jorge Vázquez, presente, de mi mayor consideración. Por la presente, la Asociación Uruguaya de Fútbol da cuenta de que ha culminado el proceso de selección de videovigilancia y control de acceso con reconocimiento facial. En este sentido, ajustamos informe final de ITC, empresa que ha asesorado a la AUF en el mencionado proceso. Y escuchen, del informe confeccionado por ITC, Sociedad Anónima, resulta que las empresas Servinfo y DDBA son las que reúnen las condiciones técnicas solicitadas en el pliego redactado en acuerdo con su ministerio. De nuevo, le pregunto ahora a Wilmar Valdés, ¿de dónde saca, Wilmar Valdés, de dónde saca ITC que Servinfo cumple con las condiciones si le dio 49 la tasa de identificación cuando el mínimo, según el pliego, era de 85? Sin embargo, resulta que Servinfo y DDBA son las que reúnen las condiciones. Y sigue diciendo la carta escrita por Wilmar Valdés. De ambas propuestas, resulta que el costo de la empresa Servinfo es un 16% inferior al de la empresa DDBA. Subraya lo que juega a favor de Servinfo, que es el precio. Claro, no subraya las cosas que juegan en contra. ¿Qué pasó con eso? De todas formas, entendiendo la importancia del tema, escuchen lo que escribe Wilmar Valdés con su firma. De todas formas, más allá de que yo digo que están las dos y que es mucho más barata la de Servinfo, entendiendo la importancia del tema, consideramos que su aporte, señor Jorge Vázquez, que su aporte, opinión y recomendación serán de fundamental importancia para tomar la decisión final. ¿Ah? Quiero que usted me diga. Y después, bueno, lo conocido, lo consabido, lo que ya manejamos, el Ministerio Interior dice, no, nosotros queremos esto, nosotros queremos esto. Tengo para terminar un mail que termina de aclarar todo y que está escrito por el mismo gerente de operaciones de ITC, la empresa consultora, Francisco Freire, un año después, fechado el 8 de diciembre de 2017, y que hace un raconto de todo lo que ocurrió. Voy a leer las partes medulares por si queda alguna duda, pero es el gerente de operaciones de ITC. ¿Ah? Cuenta sobre finales del año 2014, bueno, la AUF contrató a ITC con el objetivo de evaluar estas ofertas. Se verificó, en la primera licitación, ¿no se acuerdan? Se verificó que el mejor resultado se obtuvo para la solución asociada con el software de reconocimiento facial Herta, la de DDBA, que era la única que lo tenía, siendo notoria la diferencia de éxito de reconocimiento de este sistema en relación a otros. Y ahí, recuerda los números que les daba hoy, la tasa de falsos positivos en cada puerta fue de 0,03% y 0,12%, respectivamente. Luego, dice, ITC remitió a la AUF un informe técnico-económico de recomendación de adjudicación, en la primera licitación, que recomendábamos que contraten a DDBA, es lo que había dicho ITC, pero por diversas razones no técnicas, claro, no tenía plata la AUF, ¿no? La AUF no realizó la adjudicación a ninguno de los oferentes en esa oportunidad. Luego, dice, en el mes de agosto del año 2016, el Ministerio del Interior, junto con ITC como contraparte técnica en representación de la AUF, elaboraron una nueva versión del pliego de condiciones particulares, recibiéndose en esta oportunidad un total de 18 propuestas. De las 18 se seleccionaron 9 para continuar el análisis y 8 para la realización de pruebas piloto en puerta del Estadio Centenario. ¿Por qué? Porque la novena era DDBA y ya había hecho las pruebas que le dio 0% de error. Entonces dije, no, ¿para qué le vamos a hacer la prueba de nuevo? Vamos a hacer con las otras 8 que no se habían presentado. ¿Ah? Por eso dice, la propuesta presentada por DDBA no se le solicitó la realización del piloto en esta ocasión por haberse ya realizado las pruebas en el proceso anterior. Por otra parte, la solución de equipamiento presentada fue considerada incluso técnicamente superior a la presentada con motivo del primer llamado. Durante estas pruebas se verificó que la empresa que tuvo mayor tasa de éxito de las 8, ¿no? DDBA ya en esta no participó. La que tuvo mayor tasa de éxito arrojó los siguientes resultados en lo que respecta a falsos negativos. 5% con rostro descubierto. 5%, o sea, un 95% de efectividad. O sea, la que le fue mejor, que claramente no fue Servinfo, que le dio 49%, a la que le fue mejor, y ahora estaba muy lejos del 99% y pico de DDBA. Estaba en un 95%. Por eso, el gerente de operaciones de ITC dice, estando aún lejos de los resultados obtenidos con la solución de Herta presentada por DDBA, evaluada durante el primer llamado. Remata diciendo, concluidas estas evaluaciones, inició un proceso de negociación de mejora de la oferta, tanto técnica como económicamente, para 5 de las propuestas, el que concluyó con la adjudicación de la solución a la empresa DDBA. Luego, por las dudas, dice que, por otra parte, el proceso de instalación de la solución realizado por la empresa DDBA en el Estadio Centenario fue realizado correctamente, en tiempo y forma, con los niveles de calidad requeridos, a pesar del reducido intervalo de tiempo que se dispuso para su implantación, y en este sentido merece especial destaque que todo el proyecto, que incluyó obra civil, eléctrica, datos, instalación de cámaras en puertas y perímetro del campo de juego, centro de monitoreo, sala de datos en el estadio, equipamiento y sala de análisis forense del Ministerio de Interior y unidades móviles, se completó en 4 meses, desde diciembre de 2016 hasta marzo de 2017. Cordiales saludos, Francisco Freire, gerente de operaciones de ITC Sociedad Anónima. ¿Tá? El Perro Vázquez acaba de hablar en M24, ¿tá? Acaba de dar su punto de vista, que coincide absolutamente con estos documentos que acabamos de mostrar. Pero vamos a escuchar un fragmento, un pasaje de las declaraciones del subsecretario del Ministerio del Interior.
Nosotros preguntamos, bueno, ¿y qué pasó con las pruebas?
La decisión era estrictamente por una cuestión económica.
La decisión de la AUF era así. Seleccionamos estas dos, Servinfo es 16% más barata.
Ahí está.
Eso era lo que venía en la nota. Uh-huh. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó en las pruebas? Bueno, en las pruebas, Servinfo tiene un nivel de acierto en la identificación de personas de un 49%.
Uh-huh. ¿La otra empresa?
Entonces, claro, bueno, pero un 49% no es aceptable, porque además el pliego de condiciones que habíamos acordado...
Exigía un mínimo de 85.
Hace como 2 años atrás decía un 85%, no un 49%. El único detalle que habría para agregar ahí es que Servinfo, que había obtenido un 49% de acierto, con las grabaciones que tuvo, hizo verlos con los técnicos de Herta, que es la empresa que tiene el software, de uno de los software del sistema, y lograron posteriormente mejorar a un 74%.
Ajá.
¿No? A un 74%. Pero aún estaba por debajo, o sea, íbamos a dejar afuera al 25%, injustamente. Sí, sí. Nosotros en ningún momento dirigimos la selección hacia, sí, sí, nadie. Exigimos que se cumpliera el pliego de condiciones. Queríamos darle garantía a los usuarios, a los espectadores.
Parte de las declaraciones del Perro Vázquez. A ver, por supuesto que, como decía hoy, ¿y por qué mintió el Ministerio de Interior? ¿Por qué en el comunicado dice que no tuvieron arte ni parte, que no dirigieron? Bueno, de esto habló Jorge Vázquez también. Lo que dijo fue que se referían al tema de la coima. Claro, que es lo que estaba sonando y haciendo más ruido por las declaraciones de Wilmar Valdés, que dijo, acá había coima, y por lo que Alcántara decía también, ¿no? Pero es lo que asegura que lo que se quiso decir, la verdad, no. Lo que se quiso decir, no. Vos lo que dijiste fue que no se dirigió. Y claramente se dirigió, pero hacete cargo. Se dirigió porque del convenio teníamos que ver en esto. Queríamos saber cuál era el sistema y participar con nuestros técnicos, y fue un criterio técnico. Y mira vos, decime, ¿dónde 99 es menos que 49. Ya está. Y otra cosa, la información. ¿Ah? Pero obviamente que le amarró. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Esta es la información que nosotros disponemos. Y después entra lo otro. ¿Y el hijo de Tabaré Vázquez tiene algo que ver? De nuevo, yo no tengo ningún indicio, y mirá que estuve buscando por todos lados, de que Javier Vázquez o algún Vázquez tenga algo que ver con DDBA. ¿Algún negocio, alguna vez que hayan hecho? Pues dicen, bueno, capaz que los asesorados están en área de informática. Nada, los de DDBA me aseguran que nunca tuvieron contacto. Me dijo, mira, una vez lo vi de refilón en una comitiva, que en el aeropuerto éramos 100 personas, y me dijeron, aquel es el hijo de Tabaré Vázquez, punto. Si le preguntás quién soy yo, no tiene ni idea. Entonces, de nuevo, por supuesto que al principio, cuando vos escuchabas el audio de Wilmar Valdés, lo de Alcántara, el Ministerio del Interior mintiendo, el Observador diciendo, pa, y es verdad lo que decía el Observador, el Ministerio del Interior mintió, resulta que metió la cuchara, y está, están todos adentro, esto es joda. Pero bueno, a veces llegas a la conclusión de que no, de que parte sí, pero parte no.
de que mintieron, pero que metieron cuchara, pero estaban habilitados para hacerlo, y de que la empresa que ganó era la mejor. De eso se trata. Yo sé que si vos querés hacer campaña, o vos lo que querés es buscar todo lo que te sirva para pegar al gobierno, y no te va a gustar nada esto que estás escuchando. Pero yo sigo aspirando a lo mismo. A tratar de conocer la verdad, a de una forma desapasionada, intelectualmente honesta, imparcial, que es lo mínimo que tiene que hacer, no solo un periodista. Esto es lo que yo te pido a vos como ciudadano. Es lo que todos tenemos que tratar de hacer. Que son unos ladrones, que son unos corruptos, sí. Mil veces sí. Y te lo demostré 200.000 veces, te lo voy a seguir demostrando. Que los otros también, obvio, o me lo vas a negar, o no te acordás lo que pasó con gobiernos blancos, o no te acordás cuando estuve a la calle acá enfrente. Vamos. No vamos a descubrir la pólvora. Los reyes magos no existen. Que hay chorro en todos lados, sí. Que hay una cantidad de actos de corrupción en este gobierno, sin duda. Ahora, acá, estos son los documentos, estas son las pruebas. Entonces vamos a firmar las cosas que se pueden afirmar responsablemente. Hay algo más, ¿no? Porque ustedes saben que Jorge Vázquez dijo que se puso a disposición de la JUTEP y del Tribunal de Ética del Frente Amplio. Y obvio, obvio, Leonardo de León no quería saber de nada porque tenía el culo sucio. Se indignó, regañadiente, porque tenía el culo sucio. ¿Y por qué Jorge Vázquez dice a mí que me revise? Y porque está tranquilo. En esta está tranquilo, yo no sé en otras, pero en esta está tranquilo. Por lo menos la información a la que yo llego con toda esta data que te acabo de dar. Decime si tenés más data y la analizamos. Pero hasta ahora es la conclusión a la que uno puede arribar si es honesto intelectualmente. Acá hay un oyente que dice, es un cuento espeluznante. Saludos, dice Alex. Sí, porque ahí me empiezo a preguntar lo otro, ¿no? Y Servinfo, entonces, ¿cómo? ¿Y el 85% no lo tuvieron en cuenta? ¿Y la dejaron como finalista y la terminaron recomendando a alguien que no cumplía con lo básico? Ahí hay una cosa preocupante que me gustaría que se aclarara, ¿tá? Otro dice, Alcántara despechado es más peligroso que mono con metralleta. Sí. Bueno, esa es una perlita, ¿no? La oferta de Alcántara, tan ofendido que estaba, ¿no? Porque salieron una mucho más caro. Tuvo un informe lapidario en estas pruebas, pero lapidario por parte de ITC. A ver, según surge del informe técnico, el resultado de este consorcio con los coreanos fue muy malo. La empresa de Alcántara fue una de las peor puntuadas porque no cumplía con algunos requisitos básicos pedidos en el pliego y entonces fue considerada entre las ofertas descartables. ¿Ah? Con todas las letras. ¿Ah? Después pueden profundizar en eso también. Son las 10 de la mañana y 36 minutos. Hacemos un corte y seguimos tratando de poner
las cosas en su sitio.